¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Unos coloridos alienígenas, un Spock adolescente y una pasión que no se quiere controlar. Todo esto y mucho más nos ha traído Charadas, Charades en el original, el quinto episodio de la segunda temporada de Strange New Worlds que vamos a analizar, como hacemos todas las semanas, entre este que os habla CJ Navas.
Vamos. Muy bien, con retraso con 2 días, pero otra semana más, aquí estamos,
a pie del cañón. Pero aquí vamos, ahí, Don Alex Barredo, que nos estaba contando cosas de un futuro muy, muy cercano ya. Alex, ¿cómo estamos?
Muy bien. Tengo ya 2 o 3 menciones de Stargate que contar, porque ya es increíble. O sea, ya esto debería de mirarlo la fiscalía o algo, ¿eh?
Algo haremos desde Stargate, que el otro día descubrí, no me acuerdo si era en Paramount Plus la tenían, a ver si aquí la buena gente de Sky Showtime la trae pronto, si todavía no la tiene en el catálogo, que yo creo que algo tendremos que hacer con ella y si la retoman, que yo creo que no faltará mucho. Y como siempre, don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola, CJ, Alex, Jorge, larga y próspera vida, Nugneg... Jorge, recoge ese plato que... ¡Recojas leñe! ¡Recógelo!
Vamos a comentar todo lo que nos ha traído este episodio, que de lo que yo creo que lleva a ser una tradición de que todos los quintos episodios de las temporadas vamos a tener a Spock haciendo tontas, como dice Jorge, que es una cosa que parece que a los guionistas les mola mogollón. Antes de ir con todo ello, Jorge, como siempre tenemos a totalidad Star Trek, que pasa, como no, por ese doblete de empieza hoy que estamos grabando miércoles la Comic Con en Estados Unidos, con el previo, los días gordos siempre son del jueves al domingo, especialmente los sábados tradicionalmente, y luego evidentemente todo el efecto de la huelga ya no de guionistas, sino de guionistas, de intérpretes y dentro de nada toda la gente de la tramoya de los teatros, porque también los teatros vamos a tener huelga dentro de un par de días.
Sí, y el personal de hotel, recuerda que también está en huelga.
Y los personales de hoteles de Hollywood.
Tremendo. Pues eso, el tal y como llevamos comentando esta semana, estos días, tanto en el streaming como en el nivel de Fuera de Series, pues el efecto de la huelga guionistas, del guionistas primero, y ahora sobre todo el de intérpretes, pues ha machacado bastante el plantel de la Comic Con, y bueno, fruto de eso, ya hemos comentado varios estudios y varias plataformas que habían dicho que no iban a asistir. Esta semana han sido varias cancelaciones, y bueno, y entre ellos está pues todo lo que tenía que ver con esta Trek, que al final lo van a salvar de aquella manera, colocando emitiendo en exclusiva el próximo episodio, el episodio del crossover esperado con Lower Decks, y bueno, pues menos salvan expediente y la gente que estrictamente Trekkie que fue a la Comic Con, pues bueno, dentro de lo malo, vamos a decir, sí que al menos se veía una primicia y algo pues jugoso que ver el resto de la gente. Trek, de hecho, está el, se ha visto sobre todo a Anthony Happ, es el de Discovery, sí que está participando en los piquetes. Y me ha gustado mucho esa noticia que me has puesto para la noticia, para de TrekMovie.com. Hay un tuit de Variety que sale una actriz que es Michelle Hart, que sale en Picard. Y lo voy a leer tal cual porque me parece muy, muy chulo lo que cuenta. Dice de todos, en todas las series de televisión que veáis, que veáis, siempre veis a alguien que decís, oye, ¿esta quién es? ¿Cómo se llama? No lo sé, pero he visto un montón de cosas. Dice, pues yo soy una de esas que no llegan a final de mes, que no llegan a pagar el alquiler a final de mes. Me parece muy significativo el que este tipo de rostros, de hecho, la página web de la huelga, están cuidando mucho eso. Es decir, fuera del de los intérpretes de las grandes estrellas, pues el grueso es gente como esta, que bueno, que vive en Hollywood, y la cosa no es tan fácil. Me ha gustado mucho el stream, bueno. Y luego también un poco cachondeo los creadores de Aida, esa animación de Prodigy. De Prodigy, sí, porque él ha visto un tuit de un fan de la serie diciendo, con toda la huelga, qué pena no tengamos una serie grabada con 20 episodios que podamos poner y que tengamos a la gente enganchada y con un gif de Prodigy. Y le han hecho retweet dos de los creadores, tanto Dan como Kevin Hageman, le han hecho retweet, con lo cual, bueno, pues hay un poquito de coño. Ya te hicieron un poquito ya para un, pero bueno, muy movido esto. Y luego, ese es el primero, y luego el segundo efecto es también las convenciones, que es otro clásico de la del mundo trekkie, que este verano, pues todas en todo lo que son participación de actores y actrices, pues suspendidas.
No sé cómo estarán las convenciones, porque las convenciones normalmente no van por la productora, están de la fuera, serie, ¿no? Lo que están al final, sino van ellos por ser ellos quien han sido, mientras no vayas a promocionar tus propias series y vayas con caché, que es como normalmente va a estar gente de al final, sí, le vas pagando.
De hecho, algo de experiencia tenemos en España, en las acciones en las que yo organicé, tenía un agente que era su agente para convenciones, vamos, y con él contratabas, normalmente para un país pequeñito como España, en lo que a Trekdom se refiere, venían solamente pagando el viaje, pero cuando llegaban aquí, pues cobraban los autógrafos y comprabas un ticket, fotos, para, ¿no?, tirar autógrafo por avance, sí.
Sí, yo lo sé, porque José Bravo no lo ha contado varias veces de cómo ocurre en VG Comic, y sí que conozco un poquito cómo funciona el mundillo.
Claro, imagino que está un poco en el límite, en el margen. Claro, si son actores más recientes, pues yo estaría. Pero bueno, también imagino que en el caso de que sean actores recientes, que vayan ahí a rajar de los estudios de productoras, igual les da un poco de mangancha. Bueno, siendo cosas en extranjero, igual es más difícil que lo controlen o más difícil que.
No, al final, Sagafra lo que te prohíbe es que hagas promoción de cualquier trabajo para las productoras que están afiliadas al ATB, este que tú te sabes el acrónimo, que sí, yo nunca me acuerdo. TVD. Sí, eso es lo que ha permitido que producciones más pequeñas indies en cine o, por ejemplo, de Chosen en series siga adelante, pero todas las demás están prohibidas. Y al final es que, claro, de algo tienes que comer, y comerás pues de hacer podcast, y de durante estos meses de hacer podcast no está nada claro debido a hacer videojuegos, que eso sí que está exento, no está nada claro de poder hacer series de animación, porque hay algunas series de animación que sí están dentro del contrato con SAG-AFTRA, y de ir a convenciones, que al final, pues como dice Dani, si te sacas unos euros entre lo que te paguen de caché, los que paguen de caché, y lo que puedas sacar después de fotos y autógrafos, pues eso que te da para pagar. Es que Los Ángeles es muy caro, ¿eh? Es que Los Ángeles no es nada barato tener una casita allí. Yo lo recuerdo, Bernardín, lo he contado igual en los alquileres y las casas. También depende de la zona de Los Ángeles, como siempre, de estas cosas, ¿no? Pero no es nada barato. Así que lo que tenemos en el Comic Con.
Que Bernardín está también hecho a Almonte. O sea, tiene su cuenta de Instagram. Madre mía.
¿Quién, Bernardín?
Mar Bernardín, el que hace con Kevin Smith todos los programas toda la semana. Sí, sí, pero siempre lo ha sido muy
igual estas cosas. La timeline petada de Save Prodigy y de un montón de tweets de campaña de la cosa. Sí.
Y Rap, como decía Jorge, no solamente que estuviese en la huelga, es que fue parte del comité negociador. Él venía por la parte de Nueva York, donde vive él, y ya está. En fin, que eso es lo que tenemos. Tenemos también un vídeo que hemos comentado también esta semana en foro de series de Rebecca Romijn y Anson Mount, no de Paramount Plus, sino de Sky Showtime, que poco a poco empieza a hacer promoción de ello, y que hacía preguntas y respuestas, y que veíamos la química que tienen ellos siempre. Y luego, hablando precisamente de Sky Showtime, tendréis un programa que hemos hecho con colaboración de ellos, de Razones para Ver, que tendréis disponible dentro de nada, tanto en la web como, si lo queréis, en formato de audio en podcast, como en vídeo, para que podáis comentarlo y podáis verlo de los cuatro hablando. Es un vídeo, yo creo, para nuestra audiencia, pues, hombre, un poquito de recapitulación, y porque decimos tonterías y está divertido, pero yo creo, sobre todo, es para que se lo pongáis a aquellos que todavía falta por convencer de por qué tenéis que ver la serie. Bueno, pues esa es la idea de hacer Razones para Ver, que la tendréis ahí disponible. Vamos ya, si os parece, con el capítulo de la semana, que, como se decía al principio, se llama Charadas, está dirigido dirigido por Jonathan Canning, está escrito por Catherine Lynn y Henry Alison Byers, y la sinopsis es: un accidente provoca que el ADN vulcano de Spock sea extraído por los alienígenas, y ahora hablaremos de los alienígenas, convirtiéndole en humano. Empezamos, si te parece, por ahí, Jorge. ¿Qué te ha parecido en la parte del accidente y la parte de estos alienígenas que parecen el servicio de atención al cliente de cualquier telefonía que te puedes echar a la cabeza?
Todos hemos pensado lo mismo.
Con efectividad palmosa. O sea, decir a esta gente: oye, la hemos liado porque hemos sacado aquí una... que hemos dejado abierto porque por un despiste, y que estas dos personas iban a morir, y bueno, pues se ha tocado intervenir, salvarle la vida. Y lo que no está claro es qué pasa con el transportador, con el transportador, con la navecita, que igual la navecita sí que se ha ido al carajo, pero estos dos están ahí, que vamos, niquelados. O sea, el vestuario perfecto, estado físico perfecto, pero eso, con la particularidad de que como han detectado una anomalía, y es que había un ser que no encajaba con el otro, que tiene mucha amiga, pues lo han curado, lo han reparado. Además, mola mucho cómo juegan con tecnicismo, o sea, con palabras de carácter técnico, de averías, para hablar de biología. Recuerda un poco también esta manera de hablar a lo que pasaba en la primera película, ¿no? En Bayer, o sea, cómo esta gente, el rollo de unidad de carbono, unidad, o sea, como el no hay una división ahí un poco peculiar entre parte biológica y parte mecánica, que quizá pueda tener algún tipo de relación.
Lo cual hace pensar que esta raza podría ser de origen cibernético, de androides o de algo por el estilo, que es algo de Star Trek, pero este episodio se centra en personajes y no en la historia de ciencia ficción, ¿no? Que queda como el MacGuffin que dispara el tema de vamos a hacer a Spock humano por un episodio. Y lo que es la historia de ciencia ficción pasa mucho en Star Trek, ¿eh? Que a veces te coges la tecnoexcusa para hacer lo que quieres, que es hacer más pequeñito a alguien, o más grande, o más humano, o menos humano, durante un capítulo, o más joven, o más viejo. ¿Y por qué ha pasado eso? Que podría ser una exploración del capítulo en sí mismo, una línea argumental, se queda un poquito por ahí, ¿no?
Porque alienígenas, Dani, porque alienígenas, porque alienígenas, y porque pasan
aliens.
Cosas, y ya está, y nos vamos a vuelta.
Aliens, ya está, sí.
Alex, sabíamos que Spock, por la sinopsis del episodio y demás, iba a convertirse en humano, pero lo que no sabíamos es que iba a convertirse en un adolescente, y a mí esa una parte me ha parecido brillantísima por parte de los guionistas, Alex.
A mí me ha gustado que, claro, se le eliminan muchos inhibidores, que no me salía la palabra, no quería negar la negativa, muchos inhibidores que él, por su 50% vulcano y por la filosofía dentro de su estilo de vida, pues no tenía adoptadas. Y me ha recordado muchísimo a cuando en un episodio de Futurama Bender se hace humano y descubre todo esto de la satisfacción instantánea y tal, y acaba como acaba, ¿no? Y era exactamente igual, había cositas que, pues eso, se hincha a comer, se hincha a beber, porque tiene unas nuevas sensaciones que antes no tenía, ¿no? Y yo creo que Ethan Peck, o sea, lo borda en este sentido, o sea...
Se lo ha pasado bomba.
Sí,
se lo ha pasado bomba.
No sé si habrá escenas eliminadas en el futuro, en los DVDs o cuando las podamos ver, pero tienen que ser la bomba, y la gente se tiene que estar muriendo de la risa mientras grababa las escenas. O sea,
algunos se ven en The Ready Room, pero muy poquita, pero yo creo que bloopers de estos tenemos un montón, que tendremos al final de la temporada, que desde luego suele ser lo habitual, de Futurama, que por cierto llega a su nueva temporada dentro de nada. ¿Cuántas ganas tienes de verla, Alex?
Las normales, ya la cuarta resurrección, ya, pues no es lo mismo, ¿qué quieres que te diga?
Yo lo estoy viendo con mis hijos de 7 y 9 años, porque cuando estamos viendo Strange New Worlds, estamos viendo Futurama.
Muy bien.
Y se lo pasan bomba también, les ha hecho mucha ilusión que vaya a haber nuevos capítulos.
Sí.
Jorge, vamos con, comentamos toda la parte de Spock. ¿Qué te ha parecido toda esa, y sobre todo esa relación que tenemos con ese ritual vulcano en el que vamos a probar, que al final sabíamos que iba a haber una prueba de demostrar que siendo humano va a ser mejor que cualquier otro vulcano?
Yo, o sea, que creo que está el pobre Spock está maldito, porque cada vez que tiene que hacer una prueba vulcana, algo pasa, o sea, algo le ocurre y algo le demás, pero yo creo que está bastante guay, bastante peculiar el ritual, pero lo que es la derivada del ritual, que al final el ritual es lo que es, y tiene a la futura suegra esta, que es, pues, o ya veremos si es futura suegra o no, que es un poco rancia, por no decir la palabra, ¿no? Pero creo que la derivada de los dos, que es por un lado la relación con T'Pring, el hecho de que T'Pring le echa en cara, decir, hasta, hemos superado todo, o sea, ella es consciente de que se está metiendo en un lío gordísimo, como su madre era consciente de que se metía en un lío gordísimo, y sin embargo está, ha hecho todo lo posible para que esa relación vaya adelante, pero como le dice, dice, es la primera vez que confíes en mí, y creo que es muy bonito el cómo al final parece que le va a poner fin a esa relación precisamente por eso, por una falta de confianza, no por una, no por una infidelidad, que es lo que más o menos que podíamos pensar que podía haber ocurrido, no, no, por una falta de confianza deriva ahí. Y luego me parece que, yo creo, lo más emotivo del capítulo, la relación con su madre, o sea, el cómo él de repente ha necesitado convertirse completamente humano para entender el sacrificio tan grande que su madre lleva haciendo durante toda su vida, desde que empezó su relación con Sarek, y creo que el momento culmen, el cuando escoge ese momento del ritual, de ese recuerdo de la primera vez que él jugaba con tal, y luego explica por qué, y lo que entiende que ocurrió, me parece que es el punto más fuerte y más emotivo, y joder, además es una cosa que no esperabas, y que bien está tirado y que bien traído por los guionistas o por los fans, no sé quién sea responsable de meter estas dos píldoras, pero chapo, qué bien, qué bien.
Dani, ¿qué te ha parecido los suegros, la madre y todo el resto de la gente, y sobre todo Pike como chef, que yo creo que no tiene precio?
Con las manos en la masa, Pike se sale. Yo no sé si la actriz que interpreta a la suegra es ascendencia hindú directamente o oriental, pero parece la típica madre hindú, que puede, el estereotipo siempre es el de la suegra muy dura. Que es aquí lo que es. Yo creo que el equivalente humano o nuestro sería el de la pedida, ¿no? O sea, cuando ibas como a pedirle permiso a la familia de la otra persona para que haya la unión y todo esto. Yo te... Bueno, la suegra insufrible, yo creo que lo han hecho con esos rasgos aposta. Pero el me ha hecho pensar una cosa del episodio, que si Pike en esta serie sabemos que está predestinado paralítico, en algún momento Spock, si seguimos de la serie original, está predestinado a no casarse con T'Pring. Cuando llega a la serie clásica, llega ese capítulo a Mock Time. No es spoiler si es un capítulo de hace 60 años, ¿vale?
Otra cosa que te lo saltes. O sea, serlo lo es. Déjate.
Depende a quién le digas.
Vale, como la serie clásica se puede ver suelta, yo recomiendo un capítulo de los mejores, que es el primero de la segunda temporada, ¿vale? El 2-1. A Mock Time, ¿vale? Donde le entra el Ponfar, que ya diremos lo que es, pero básicamente Spock necesita volver a su planeta, y ahí está T'Pring, con la que no se ha casado, con la que la presentan como la prometida de Spock, en una serie que ocurre unos 10 años en tiempo de narración de después de esto.
Por ahí andará, 5 o 10 años.
Que si sigue el canon, Pai se quedará paralítico y Spock no se habrá casado todavía con esta. Sí que es verdad que Chapel... le tiraba los tejos a Spock de manera bastante sutil, o sea, lo que mostraba la serie original era que Chapel tenía un crush por Spock, que le gustaba y que intentaba llamar su atención. De hecho, en el capítulo este de Mock Time al principio se ve uno de esos intentos de flirteo de Chapel. No mostraban abiertamente que pasara lo que pasa al final del capítulo, que ahora llegaremos, pero no desentona tanto en el canon, ¿eh? O sea, que podría ser, no se están saliendo todavía del canon que digas, madre mía, aquí hay que corregir algo, inventarse alguna excusa, no, va bien la cosa.
No, y ellos adoran a Mock Time, ¿eh? Porque de hecho lo referencian varias veces, luego lo comentaron en The Ready Room, pero los creadores lo referencian varias veces, y ya no es que lo referencie a ellos, es que se ponen imágenes del episodio dentro de uno de los vídeos que aparecen en The Ready Room. Y al final, Alex, el beso, porque al final esto no deja de ser una comedia romántica, que es lo que siempre nos ha prometido, nos ha dado Star Trek, así que lo que tenemos al final es el beso entre nuestros protagonistas.
Ronco.
Sí, bueno, un poco... Yo no sé si esperable o no, yo esperaba que T'Pring, bueno, que técnicamente no tiene por qué desaparecer de la narrativa a partir de ahora, pero esperaba que estuviera un tiempo más con nosotros. Primero, porque la actriz me parece increíble, lo hace muy bien, a pesar de su increíble parecido a Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, que es que no puedo dejar de decirlo. ¿Qué hace ahí Georgina?
Alex, tengo una pregunta para ti. Tengo una pregunta para ti. ¿Ross y Rachel estaban en un break? ¿Estaban en un descanso?
No.
Pues es importante, porque si Spock y T'Pring están en un break, es legítimo todo lo que pasa.
Bueno. De todas formas, fíjate que no me lo esperaba, porque salía como de... Bueno, obviamente no salía en el vídeo que presentamos, ni en las múltiples imágenes, salía solo en una pequeña imagen al fondo la madre, Mia Kirshner, sí. O algo así, la actriz de la madre, que también salía en Discovery haciendo de la madre de Spock y madre adoptiva de De Michael Burnham. Digo, sé que es nombre de chico, pero no me acuerdo cuál es ahora. Y se me ha colado. Y para mí, la triunfadora del episodio, descontando el tour de force, ¿no? Como dicen los sabiondos de estas cosas, lo que hace esta actriz me ha parecido totalmente increíble. Me gusta muchísimo cuando dice, bueno, mira, ha ocurrido esto, desgracia. Me hace gracia porque ni se lo planteas en plan, bueno, aliens, ok, perfecto. Y se pone directamente a cocinar. Es decir, pues mira, vamos a tener el plan A, B y C, ¿no? En plan, y yo me imaginaba, se ha puesto como Josh Constanza, es en plan, te voy a enseñar a mentir, vamos a hacer aquí un tutorial, porque llevo 30 años entre vosotros, estoy hasta los huevos ya de tu padre, de la suegra.
De la Academia Vulcana, de Lidic, del arbolito, de Surak y de...
¿Tú te imaginas? Ir a un país extranjero y tener que aprender cómo se empadrona, cómo funcionan los colegios, cómo funcionan los impuestos. Pues a un planeta de insoportables... Por amor, ya le tiene que querer a Sarek. No sé, Sarek, qué es lo que tendrá.
Sarek sabe hacer el triple tornado lingual o algo por
el
estilo.
El momento madre George Constanza, increíble, increíble, a pesar de que luego como que se le medio caiga el plan porque ve que el hijo pues no da para lo que da, no tiene esa gran aptitud que hay. O esa gran, arrojo que ha tenido ella y que es lo que... Creo que es la primera vez que lo veo de una forma tan directa en ella. Es decir, porque, bueno, pues relaciones multiraciales a nivel alienígena en Star Trek hay muchas, pero quizás no con esta profundidad. Quizás algunas cosas en DS9, etcétera, pero me ha gustado mucho porque nunca me lo había planteado así, ni con Wynonna, ni con otras actrices de la madre de Spock, la verdad.
Yo tengo dos cosas sobre los vulcanos. Por un lado, una demostración más de que son una panda de capullos, absolutamente todo, del primero al último. Esto no hay ninguna distinción, es lo que es. Y luego, yo coincido con lo que comentaba tanto Alex como Dandy de la parte de Tepring, que al final yo creo que es el personaje más trágico, porque, es decir, rompe con toda la razón del mundo de decir, no confías en mí. Ya, ya no es problema de que me hayas engañado, eso es decir, de aquí. Y luego todos estamos con que seas poco en Chapel, bueno, y esta pobre mujer que ha aguantado carros y carretas, que ha sacrificado toda su carrera en Vulcano, que está sacrificando todo el nombre de su familia. Con todo lo que queramos decir de lo que quiera aquí, de lo anticuado que sea, ya, pero ahí está. Y una actriz que además, como dicen, es que lo hace muy bien siempre. Cuando la ves a ella, es que parece que además la cara sea distinta. Tiene un porte de esa parte de autoridad y de saber estar, que luego cuando ves a la actriz, por el peinado y evidentemente por la vestimenta y cosas similares, no es lo mismo, que me tiene absolutamente fascinado. Y es una pena por ese lado. Y creo que es de los personajes realmente trágicos, desde haciéndolo todo bien, bueno, pues al final el amor es lo que tiene estas cosas. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, pobrecita mía, pues tiene esto de aquí.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado, ¿a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Jorge, momentos favoritos, escenas que te hayan gustado especialmente del episodio.
A ver, dos de broma. Una, el nuevo líder de los capullos integrales vulcanos, que creo que el título se lo ha ganado con creces el director de casting de la fundación. Que menudo subnormal, así hablando mal y pronto con el colega. Luego me ha hecho muchísima gracia de todas las cosas que hace divertidas Spock. Creo que la que mejor está hecha, porque es una cosa que no es guión, sino que es actuación pura y dura. Tal, el momento que se que, que, se siente atraído por la Anne es muy, muy gracioso, porque es decir, los dos personas, los dos que son, o sea, la Anne que encima que es también un témpano, y cómo se da cuenta que le está tirando los trozos y dice, bueno, va, fuch, o sea,
que coja, yo pensaba que le iba a tocar, que le iba a mirar el culo, o sea, o algo así, dije yo, esto no puede ser Spock, pero claro, aquí sí, entonces digo, seguro que lo...
Me parece que está hecho con muchísimo gusto, porque es una cosa que... bastante violento, bastante mal, y es tan inocentón, tan adolescente como decías, que parece que lo han clavado, y es que ellos lo hacen muy muy divertido, ahora en serio, lo que más me ha gustado, y es una cosa un poco peculiar, es la música. Si os fijáis en este episodio, normalmente no comentamos mucho la música, porque al final es el tema clásico de Star Trek, que es el que más o menos el piloto todo y cosas que acompañan, pero este episodio, igual que pasó con el episodio de comedia de primera temporada, tiene esos arreglos que recuerdan muchísimo a los arreglos que tenía el primer capítulo con los Tribbles, que acompañan y hacen la sintonía de cosas de esas muy graciosas, muy de música hobbit, podemos decir, de alegría y de comedia, y me parece que lo hacen muy bien, porque no es fácil encajarlo, no es fácil meterlo, y aquí son cosas que acompañan a todo momento al tono y demás, y si os fijáis, si vais a ver el episodio, daros cuenta, porque creo que están muy, y además no es una cosa, un encargo fácil, porque imagino que la persona que se encarga de la música de Star Trek, pues estará visto eso, momentos de tensión, momentos de tal, no sé qué. Y meter esto no debe ser tampoco tan tan fácil.
Alex, escenas, momentos que tengo gustado especialmente del episodio, que luego Dani tiene un carro aquí y ya despide el control.
Pues es que yo tengo un carro y medio, creo. O sea, te juro que es que tengo como seis.
Alex, mira lo que he puesto yo en aquí. Yo no he puesto momento favorito, el que no diga Alex, que va a decir muchos. Yo me lo voy a venir. Así que di y déjame alguno.
Venga, cada uno.
Yo voy a empezar.
Vamos haciendo un draft. Va.
Cuando de repente aparece con el gorro, que no te lo esperas, un gorro de 1995.
Pero qué guiño, perdón, a City of the Edge of Forever, a cuando viaja al pasado y tiene que pasarse y se pone un gorro igual. Tío.
A mí me ha recordado dos cosas. Lo primero, lo que os decía de Stargate, cuando Teal'c, como tiene la marca de los Jaffas aquí en la frente, va por la Tierra, siempre tiene cualquier estupidez que le tape un gorro de esos o un sombrero, y cada... Según iban pasando las temporadas, o sea, ya era cada vez más estratosférico la tontería, ¿no? Y cuando aparece, además, me recordó a cuando una escena de Friends, Joey Tribbiani, que dice, y yo no pasé por un tío de 20 años, tío, y se pone un gorro así de cómo mola la PlayStation. Y me recordó mogollón. Aparte que, como ahora Spock era 100% humano, el pelo,
pues, qué bueno.
Que lo tenía, pues más normal, pero... no sé cómo decirlo, ¿sabes? Menos eso. Esa es una. Te dejo ahora, Dani.
Te toca, Dani.
Bueno, aparte sí que Ethan Peck se ha ahorrado el maquillaje durante un capítulo. O sea, debe estar haciendo palmas con las orejas, nunca mejor dicho. A mí me gusta que, bueno, en cuanto dicen, oye, Spock, eres humano, se mira al espejo y dice, what the... Vale, ahí lo cortan, pero iba a ser un what the fuck muy poco Vulcano, muy está poco muy Spock, hecho. pero que nos mete en el episodio en cero coma.
Tal cual,
me ha gustado.
Te toca, Alex.
Decía lo de las orejas. Yo estaba pensando, bueno... Seguro que esas orejas que son implantes que se las están poniendo son real, son reales. Las reales que se ponen en la serie, en plan super referencias.
Meta, muy meta.
Es muy meta. ¿Qué van a hacer otras? Tiene que ser estas. Y seguro que es que se estaban muriendo de la risa según estaban
sin
grabando
duda,
esta escena, tío. Esa es increíble, tío.
Dani.
Café Tacilla. ¿Os acordáis del sketch aquel de martes y 13 de un tío que se iba quemando con una taza de café y como está grabando el anuncio no podía, vale, está disimulando? Pues eso. Coge la tetera con las manos. Bueno, ¿y Amanda qué? Cogiéndola por las buenas. Porque me he acostumbrado. Yo creía que le iba a decir, no, mira, me pongo unos guantes invisibles o algo por el estilo. No, ahí a pelo. Y encima la otra diciéndole, no, viértelo despacito, porque si no las semillas de no sé qué no se abren y no se polariza el retrovisor. Madre mía.
Cuando termine esto voy a buscar el sketch de Café Tacilla, José Vera Josema, porque yo recuerdo morirme de risa con eso. Mira que tenía cosas buenas martes y 13, pero esa era brillante.
Y la de valoración dice aceptable.
Y todos suspiran aliviados cuando lo dicen.
Sí. Y además cuando cambia de plano y deja la taza y pone las caras ahí, entonces está muy muy gracioso eso.
Muy de la madre, lo más. De tocar algo que está quemando y como que tú te quejas mucho y tu madre, quita, anda, que me va a quemar eso. Pues ya tiene ya centímetro y medio de callo aquí la señora, ¿sabes?
Eso me pasa a mí con las crías cuando le saco alguna cosa a la tostada. Pero ¿cómo puedes sacarlo de donde quemas? Cambio, porque lo intento coger con cuidado y estas cosas, pero sí, sí.
Juro pasa. Que una vez vi a una señora sacando los churros del aceite hirviendo a mano ostras. Limpia, tío. Una vez lo vi, tío.
¡Qué dolor!
El callo que tenía esa señora, tío.
Nah, yo cuando vi al boca que estuve repartiendo pan, ver al panadero abrir el horno, sacar el carro y poner y hacer, yo tocando el pan ya me quemaba, o sea, donde solté el pan y este cogía el carro metálico, venga hombre, increíble, esta gente son auténticos héroes.
Sí. Bueno, yo no sé si tiene alguno más, Alex. Yo sí que voy a decir mi chef Pike. O sea, yo no me pase a mi medio, es decir, todo lo que sea chef. Y además le ves fastidiado porque la gente no prueba la comida. Y él ha estado mucho tiempo ahí preparando y viendo las recetas y se lo ha currado. Y el momento de que le dice. Y además ha encontrado a alguien que iba totalmente a favor, que era el suegro. O sea, cuando además encuentras a alguien que le dé los que lo vayas a dar de comer, va a poner a favor, te sientes totalmente realizado.
El suegro era Team Pike desde que entró por la puerta.
Totalmente, totalmente a favor. Y esto está muy bueno. Y esta variante jamás se nos había ocurrido, de verdad me he hecho muy sufrir, sí. Alex, más cosas que tengas.
Bueno, hablabas ahora de Pike, cuando de repente se está cargando todo y Pike está llevando como unos canapés más y se ve que se va a liar y se gira y sigue andando y se da la vuelta. Increíble, qué bien lo hace. Y es, pues es una escena muda típica de personaje de fondo que a lo mejor, o sea, eso es muy teatral. Un personaje que está en un teatro que se está ganando a toda la audiencia, y yo creo que es el rol de Pike. Creo que la última escena, de las cosas mejores, cuando le enseñan a hablar como Vulcano, sus cuatro compañeras, han tenido que tardar 3 horas en grabar
Vulcano,
estos tres minutos. Increíble.
Pero de verdad hablo así, sí. Ese era muy bueno, o sea, mis hijos se rodaban de la risa. Oye, por cierto, última cosita, episodio 5 de la segunda temporada, ¿sabéis cuál es el episodio 5 de la primera temporada?
Sí, sí, el otro comedia.
El que Spock y Tipping cambian de mente, o sea, es oficial que el quinto capítulo es para que Spock haga cosas, ¿no? O sea,
sin ninguna duda. El primero, además, se llama Spock a Mock en homenaje a Mock Time, y yo creo que va a ser una tradición, es decir, que todos los quintos episodios, mientras dure la serie, vamos a tener una cosa más o menos coña con Spock. Creo que sí, ya tiene que cambiar mucho las cosas. Sí. Vamos, si parece, con The Ready Room a comentar un poquito lo que cuenta en este episodio 205. Tenemos, como siempre, dos vídeos. El primero de ellos, de las bodas vulcanas, y en general hablan también mucho, como os decía antes, de todo lo que ocurre en a Mock Time. La idea del ritual, cuentan los dos showrunners, que era, vamos a hacer con Spock mejor, o sea, vamos a ver de qué forma podemos hacerlo y qué es lo que sería más divertido ver hacerlo, y eso es la premisa inicial con la que se hizo, ya no solamente todo el episodio, sino especialmente el ritual Vulcano. El jefe de props dice que fueron los más caros de toda la temporada, porque tuvieron que hacerlo no solo en impresión 3D, sino toda la parte del cuenco y de todo lo demás. Dice que son los más caros de toda la temporada, no de escenografía, es lo que se dedica, son los objetos movibles, que al final es la parte que hay props, pero con diferencia, lo mejor y el menos vale la pena es cuando entrevistan a la gente de diseño, y son dos: a la jefa de vestuario y a la diseñadora 3D de vestuario, porque hay una persona encargada solamente de hacer las muestras en 3D, que es con la que hacen, por ejemplo, las sombreras del vestido que lleva Tepring. Entonces la señora coge y dice: el vestido de Tepring en el guión era un vestido simple y modesto, pero en el departamento de vestuario de Star Trek Strange New Worlds no hacemos simple y modesto.
No, not on my watch. Not on my watch.
A eso digo no.
Qué absoluto vestido.
Lo dice mirando a cámara, y además cuando ves el vestido dices, y tenías toda la razón, hija mía. Por esto tú te digas lo tuyo, y los guionistas tienen que hacer otras cosas, porque hay gente que sabe, porque el vestido es precioso, es una cosa espectacular. Luego el segundo vídeo es sobre la parte humana de Spock, y recomienda muchos de los otros momentos en los que ha tenido Spock a lo largo de las series y también de las películas. Y luego tenemos la entrevista con Jess Bass, con Chapel, que lo primero que cuando le vi la escena digo, es la delirio de Sandman. si no tienen todavía el casting hecho, tanto ella físicamente, en la, además en la vida real, o al menos en la entrevista lleva un pelo entre anaranjado y pelirrojo, que recuerda muchos por momentos a Delirios, y lleva un vestido vaporoso, inmenso, de multicolor, como llevan muchas veces Delirio. De verdad, si podéis ver el vídeo, si habéis leído en su momento Sandman, porque es, yo no he visto a nadie más claro para hacer el casting, además de que creo que tiene que ir con ese vestido para hacer Delirio, que por ahora, hasta donde yo recuerdo, no estaba con el casting, porque la primera temporada se hace referencias a ella, pero no aparece. Pues ella cuenta mucho. Habla mucho sobre su relación con Envenga en esta segunda temporada y cómo ha ido avanzando la relación y que tiene todo el sentido. Y luego una cosa curiosa que cuenta es todas las escenas del mundo de realidad aumentada, que evidentemente son todas las de los alienígenas, especialmente esa final cuando le dan la medicina para recuperar a Spock. Cuenta dos cosas. La primera, que la rodaron meses después del resto del episodio, porque al final el muro se ve que tiene unos plazos o unas reservas. Esto parece los ordenadores en los años 60, de que necesitas tiempo de proceso para poder utilizarlo. No sé si porque hay otras series o no sé porque, como sabemos, se tarda casi una semana en producirlo absolutamente todo, y era por temas de producción. Y recordar que aquí todavía estábamos con bastantes restricciones en cuanto a rodajes de pandemia, es decir, podrían estar las actrices y poquita cosa más. Y luego, que le da náuseas, que al final en esta escena, entre todas las partes brillantes que había de amarillo y de azul y de todos los alienígenas y de tantísimo, dice, precioso, era preciosísimo, pero ten en cuenta que no distinguimos el suelo del este y del techo, porque al final todo lo tenemos con iluminación, no sabíamos dónde acababa y había, y como además todo se está moviendo constantemente, porque como hemos comentado varias veces, se tiene que mover el fondo para, junto con la cámara, para que no se vea mal, dice, nos daba náuseas. De verdad que tuvimos que parar un par de veces, que nos daba náuseas, el film, que no todo es maravilloso en el mundo de la AR.
Mira, mira que se quejan normalmente de cuando tienen que actuar delante de una pantalla verde y tienen que imaginárselo así por las buenas o mirando una pelota de tenis. Ahora que solo dan tarea, vaya por Dios.
Es normal, porque al final estas actores y actrices han empezado a hacer ese tipo de cosas con pantallas verdes, con lo cual imagino que un actor de 18 o 19 años que empiece con esto, lo raro será lo otro. Claro, el momento que estás habituado a una manera de rodar, el cambio tecnológico es jodido, porque es como cambia completamente la manera de
pero que yo además actuar. Creo que en Vértigo no puedes evitarlo, Alex, tú tienes mucho más experiencia, claro, con lo que se ha dicho siempre con los cascos de realidad aumentada que hemos tenido, de realidad virtual. Cosas que dicen es que la parte esa que puedas ver para afuera no la tienes, pero eso se ha dicho desde el principio de los tiempos con todos los cascos que nos han salido de realidad aumentada y de realidad virtual en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, a ver, de la forma en la que lo entiendo yo, si cuando haces lo de que mueve la escena en total, ellos no están en control de eso, entonces claro, es como si de repente el mundo entero se moviera, y si también lo estoy interpretando bien, había muchísimos cambios de luces, es decir, no es como en el Mandalorian, que está en modo marrón, beige, todo el rato de fondo y estático. No, aquí es que tenía que parecer es una discoteca. Entonces,
es lo mismo
que esa escena, especialmente, o esas grabaciones fueran un poco más complicadas.
Es lo mismo que cuando vas en el coche, ¿no? Que tú estás quieto y el oído interno ve que hay movimiento y tú estás quieto y se vuelve loco, y al final lo que crees que te han envenenado y al final vomitas, que es la explicación que siempre se ha dado biológico para esto, ¿no, Jorge?
Sí, y que más el fondo en los muros estos está difuminado, porque una de las cosas que dicen es que no, para que la cámara, claro, si tú lo haces todo enfocado, la cámara es irreal, porque entonces ves a la gente, ves enfocado a toda la actriz, y también ves enfocado al fondo, y eso al ojo es muy raro, que tú el ojo enfocas una cosa u otra, entonces el fondo lo difumina de manera artificial, y claro, eso para nosotros es genial, porque vemos a toda la actriz bien enfocado, pero claro, el que está ahí no debe ser nada cómodo verte, no, que tu mundo, yeah. Y más, si ya ves el fondo, como decía Alex, la parte de Mandalorian, vete el fondo, pues tira que va, pero claro, en esta escena que es todo a oscuras, iluminado, y encima lo primero que un poco te ves es difuminado, y encima como moviéndose con retraso, porque recuerda también que tiene delay, o sea, entiendo que esta pobre mujer no debe ser nada cómodo hacer esa escena.
Vamos con los comentarios de los oyentes. Recordaros dónde os podéis escribir, como siempre, por correo startrek@fueradeseries.com, en redes sociales somos Fuera de Series en todos, incluido en Threads, aunque no lo han cerrado ya todo vilmente, ¿no, Alex? Ya nos lo han capado, sí, y todo aquí en Europa. No son tan chiquitas estos. En iVoox, en YouTube y Spotify podéis dejar comentarios también, y como siempre en directo, que normalmente son los lunes, hoy por circunstancias fundamentalmente de culpa mía hemos tenido que grabar los miércoles, pero aún así tenemos algún comentario por ahí, Jorge, especialmente en Facebook, que nos escribe un tal don Carlos Manuel Navarro Ramírez, que no sé si esto lo conoces.
Ay, ¿no lo he visto?
Los mejores trekkies, es lo único que he puesto. Aquí tu señor padre, así que mira, pero que nos está viendo en directo el buen alumno.
Sí,
que...
sí, sí. Ha hablado Dios, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está mal que vos lo digáis, pero lo digo yo.
Si no dejó Pedro Paricio un comentario.
El es que tu padre es el trekkie alicantino original, lo tenía que decir.
Sí, sí. Pedro Aparicio sí que nos dejó un mensaje en el programa que hicimos en el tercer episodio de Tumorgo. Y bueno, y chapó lo que dice: el típico capítulo que te hace amar Star Trek hasta las trancas. Maldita nostalgia. Qué razón tiene.
Sí, total y absolutamente. Es el momento ya, querida audiencia, de pasar a comentar lo que va a ser el próximo episodio de Star Trek Strange New Worlds, así que a todos aquellos que no queráis saber absolutamente nada, que nos queda nada para que nos llegue aquí a España a Sky Showtime, dijo Jorge.
Esto no pasa nunca, ¿verdad? Esto, no hay nadie que deje de escuchar el podcast ahora, ¿verdad?
Yo creo que no, pero a mí me gusta decirlo, por si acaso. Yo aviso con los spoilers, que luego hacemos spoilers de la serie clásica, la gente se enfada después y no puede ser, por yo favor. Aquí lo aviso, yo creo que no.
Si alguien corta el podcast ahora, avise, por favor, ¿no? Que nos avise, que nos mande un comentario, porque bueno, o sea, me tiene muy intrigado esto.
Me tiene intrigado, ¿no? O se lo escucha después o lo que corresponda. Vamos allá con ello, que además tenemos esta semana tanto imágenes como el avance que tenemos siempre en The Ready Room, y además, como hemos grabado más tarde, el teaser que están publicando en Estados Unidos en torno al martes, miércoles, así que lo vamos a poder ver también. Vamos con el Lost in Translation, que es como se llama el capítulo en su versión original. No sé si lo traducirán o lo mantendrán por aquello de la película que yo creo que todos los tenemos aquí en la cabeza, o no lo sé, si se ha perdido la traducción, como lo tengamos posteriormente en la traducción, valga la redundancia, del episodio. Está dirigido por Dan Liu, está escrito por Onita Drone Johnson y David Reed, y la sinopsis es la siguiente: Uhura parece ser la única que puede escuchar un sonido extraño. Cuando el ruido desencadena alucinaciones aterradoras, alista a un asistente poco probable para que le ayude a localizar la fuente. Y tengo curiosidad porque me digáis quién cree. No habéis visto nada del vídeo, no habéis visto las imágenes, no habéis visto nada.
Yo ninguno sí, he hecho trampas.
He hecho trampas. ¿Quién creéis que es? Jorge ya lo sabe entonces. ¿Quién creéis que es el asistente?
Yo me tiro el triple. La ingeniera, porque hace tiempo que no sale. La nueva.
Sí, yo entiendo que pelea, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a ver quién es. Vamos a ver primero si queréis la escena inicial y luego vemos el tráiler.
Finally, okay, life support's been stabilized. Are you kidding me? We need to send a team to Deck 5 to get the EPS regulators back online.
Yes, but that is going to have to wait. One of my teams found something in the fuel distribution system.
That system was online already. What were you... You disobeyed my direct orders and went digging around in the functioning systems.
If I had followed your orders to the letter, we would never have found evidence of sabotage.
Sabotage.
Y ya, que como ves, mucho, mucho que ver. Parece que sea. O sea, desde luego aquí no tenemos nada de lo que nos han contado. Así que preparaos para el tráiler, que aquí sí que tenemos un poquito más.
A ver.
We found evidence of sabotage.
Sabotage. Starfleet officers aren't supposed to randomly hallucinate.
This is very real. You aren't imagining it.
Captain, you have to shut down the station. It's a matter of life or death.
Contact Starfleet. We're being attacked by an enemy.
Tenemos episodio de Uhura, tenemos episodio con... Yo no sé si te da más miedo el monstruo ese que les haya al lado o el ver cómo la Enterprise se va delante de todo el visor y sale volando Spock y la mitad del puente, y parece que es Kirk, ¿no, Jorge? El que le va a apoyar, sí, y que le va a ayudar en esta misión que tiene que hacer.
Y sí, a ver cómo encaja en el que Kirk está ahí. Que, por cierto, lo hemos mencionado que su hermano Sam sale en este episodio, que es lo que contaba Daniel al principio del episodio, de recibiendo el broncazo del Spock humano porque no es capaz de recoger su plato en el mismo instante que lo ha dado uso.
Sí, ese me ha recordado también. Escenas.
Lo meten porque iba a visitar a la Anne o algo así, después de ese FaceTime que hicieron hace...
Quizá por ahí.
Entiendo que sí, que en algún momento lo tendremos. Tenemos, como siempre, las imágenes oficiales de la serie. Aquí tenemos a Uhura blandiendo un blaster como Dios manda. Tenemos a... Eso sí habéis conseguido, de luego, que es...
Fácil,
sí, se me ha ido a mí el invento. Apelia. Quería decir esto, digo, no, este es el... En fin, no, si es que esta es una que no origen, ¿no? Tenemos a Carol Kane.
Dale, o sea, medio gallifranco para Liz Barabí. ¿Qué pelea son?
MVP.
Me encanta esta de Uhura en medio de un campo abierto. O sea, esta es la descripción de la imagen. Sí, coincide. Y esta escena me encanta. O sea, esta imagen me encanta. Esta es de póster, ¿eh?
¿Qué lleva aquí de la mano ahí? Que lleva Kirk ahí.
Pues dame un segundo y te lo intento acercar.
Parece
si pudiese.
Parece que tengo un taller.
Es el comunicador.
el comunicador, sí.
Ah, vale, está de perfil y hace una forma parte, rara.
Está abierto y lo tiene cogido de una forma. Lo tiene cogido como hacen mis alumnos ahora la calculadora, que claro, no hacen como nosotros que escribimos con la calculadora. Yo no sé si te parece a ti en el instituto, tú no lo verás. Pero nosotros siempre la calculadora lo poníamos en la mesa y escribíamos. Ahora no, sí. Lo cogen como si fuese el móvil. Y entonces escriben como si fuese el móvil. Y todo el mundo utiliza la calculadora. Es una cosa que hubo un momento en que ocurrió, me llamó muchísimo la atención, y el año siguiente era todo el mundo. Y ves a todo el mundo como para hacer la calculadora es con los dos pulgares como si fuese el móvil.
Eso, no eso y que llenan la carcasa de chuletas de la calculadora.
Bueno, eso siempre ha sido.
Tengo una requisada aquí.
Eso tampoco han inventado nada. Eso en nuestra época también se estilaba. Vamos, eso y el bolígrafo y bit. Aquí tenemos a Kirk pensando y muy a favor de la copa. O sea, creo que tiene lo que tiene que ser, sin hielo, el copazo como tiene que ser. Le falta ser copa de balón, eso sí. Tenemos a los dos Kirks en su momento, tanto a Sam como a Jim en uno de los momentos, así que evidente tiene pinta de que Kirk vendrá aquí, James Tiberius vendrá aquí para visitar a su hermano y a partir de ahí es cuando se desencadena todo este problema. Chapel jugando a ajedrez tridimensional, también muy a favor de todo esto. Y por último, Pelia en un, según dice la esta, en un shuttle, es decir, en un transbordador que no hemos visto hasta ahora que hubiese ningún transbordador ni ninguna necesidad en el resto de la set, pero no lo sé. ¿Qué esperas de este episodio, Jorge?
Pues a ver, me parece un poco más de thriller, ¿no? Bastante acción para un poco compensar quizá el anterior episodio que era mucho más eso, mucho más de tono de comedia. Este al menos por la premisa y por la música también, vamos a decirlo, tiene muchas pintas de momentos de tensión, disparos, carreras, combates, thriller y bueno, y más thriller psicológico, ¿no? En este caso, por esa parte.
Lo que no hemos visto nada, y yo había pensado cuando leí que era una cosa terrorífica, Dani, el que volviésemos a tener a los Gorn, que recordemos que nos lo han dicho y nos han dicho en varias entrevistas oficiales que volvieran a ser los grandes malos, salvo que sea otro poder que tengan los Gorn esto de meterse dentro de la cabecita de la pobre Uhura y machacarla, pero por la estética sí tenía mucho, recordaba mucho ese episodio de la primera temporada muy rollo Aliens que vimos, ¿no?
Pues podría ser, porque en la primera temporada se postulaban para ser los villanos de la serie y todavía no hemos visto Korn, sino que va de segunda temporada. Así que a lo mejor le toca.
Y son solamente 10 episodios, el próximo es el sexto, el séptimo sabemos que es el del crossover con Lower Decks, que no tiene pinta que vayamos a salir los Korn ahí, Alex, o igual sí, vete a saber, ¿no?
No lo sé, la verdad. No han salido los Gorn y también cero nanosegundos del Capitán Pike en el tráiler y en el y en la escena de momento. No sé si va a ser otro de esos episodios en los que aparece ahí en plan para saludar.
Claro, y es un capítulo centrado en Uhura porque has leído así no existe. Pero los trailers tampoco están mostrando eso.
Yo en el trailer de 30 segundos yo creo que...
Sí.
Perdón, un poquito más ciencia ficción que el que hemos visto. Que la ciencia ficción está detrás de fondo.
Yo creo que en el teaser sí que te da más sentido cuando ves que ella tiene la pesadilla, le sale el monstruo. Sí. A Pike se le ve, cuando ella va corriendo con Kirk por el pasillo, llega al puente y ahí sí que está Pike, que es cuando hay esa explosión y sale volando la mitad de la tripulación, incluido Spock, al menos me ha parecido porque eran dos camisas azules, que uno de ellos era Spock, de los que salían. Pero es el único momento que ha salido Pike, eso sí que es totalmente cierto. Y de las fotos es curioso que ninguna. Tampoco hay ninguna foto de una. Y a una lo hemos visto que en la escena inicial sí que hay, junto con Pelia, pero ninguna de las fotos es con ella. Y viendo que al final la mitad de las fotos es de Uhura, pues desde luego más allá de la sinopsis, tenemos todo eso. En fin, que como siempre estaremos la semana que viene para comentar qué nos trae este Lost in Translation. Hasta entonces, Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Un beso grande.
Dani, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Larga y próspera vida, amiguitos.
Y don Alex Barredo, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Muchísimas gracias. Además, entramos ya en la segunda mitad, ¿no? De 10 episodios de la temporada. Sí, señor. Igual...
Ahora ya, a partir de ahora, ya contando hacia atrás, ya nos quedan solamente 5 a partir de que veamos este. A todos vosotros, querida audiencia, que volvemos, si no pasa nada, el próximo lunes a partir de las 9:30 de la noche, horario peninsular español, que nos podéis seguir en directo tanto en youtube.com/fueradeseries como en twitch.tv/fueradeseries. Gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene. Engage.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.